Pues hemos tenido un amanecer muy activo en materia informativa. En las últimas horas le dábamos a conocer esta estrategia de hacer obligatorio el uso del cubrebocas, tal como en la pandemia de COVID-19, no para la información, no para la población en términos generales, sino para los escolares y el personal docente, particularmente en escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara. Ya le dábamos a conocer la advertencia de la Organización Panamericana de la Salud. El brote no está controlado. Jalisco, pues, se mantiene como epicentro en este 2026 del brote, incluso a nivel continental. Así de preocupante es la situación, y sobre todo nos encontramos a unos meses del Mundial de Fútbol FIFA 2026. Sin duda alguna hay preocupación. Le reiteramos, el día de hoy, esta mañana, habrá una rueda de prensa en Palacio de Gobierno sobre el tema, donde se hará oficial que esta medida aplicará de inmediato. Ya le dábamos a conocer la alerta atmosférica, la emergencia atmosférica que se registró también el día de ayer a las 9 de la noche en Zapotlán y Zapotiltic. Y bueno, sin duda alguna, esta mañana, Omar García Harfuch, con esta información, nos sorprende al confirmar la detención, al parecer por delincuencia organizada, del presidente municipal de Tequila y de algunos de sus funcionarios. Ellos operaban una red de corrupción desde el ayuntamiento de Tequila, que en este caso, pues, extorsionaba a cerveceros y tequileros, y ya había muchos señalamientos en contra del alcalde, incluso la propia población, que decía que de alguna manera, pues, estaban permitiendo la actuación de la delincuencia, y era una población asustada.
Usted lo recuerda, iba en incremento desde el momento en que hubo diferencias en el cabildo y se intervino la oficina de otros regidores por parte de las fuerzas de seguridad. Cuando llegó la prensa y nuestro compañero de la televisora NEMAS también fue detenido por parte del comisario de seguridad y posteriormente liberado. Después, el caso más grave, el cierre de una tequilera, en donde tuvo que intervenir el gobernador Pablo Lemus para que pudiera ser reabierto el negocio, y hay que recordar que en aquel momento se le dijo a los empresarios: denuncien. La denuncia, por supuesto, ya se realizó, y ahí está finalmente la consecuencia. El alcalde de Tequila, Diego N., detenido por las fuerzas federales.
Y al igual que el titular de seguridad, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas, así es de que hay una investigación seria por parte de la Federación en torno al Ayuntamiento de Tequila.
Todos de áreas sensibles, si te das cuenta, sí, de claro. Quien construye las, por ejemplo, de quien verifica las construcciones de casas y negocios, quien se encarga de revisar las licencias o los permisos, en este caso del predial, y por supuesto lo de seguridad, ¿no?, que es la relación directa con los ciudadanos.
Pues ya le tendremos más información. Por lo pronto, pues, confirmada la detención del presidente municipal. 7:09 a.m, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Vámonos con Julio Zamora, al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días esta mañana del 5 de febrero. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, el frente frío número 33, si bien impulsado por una masa de aire frío, seguirán recorriendo el oriente y parte del centro de México, lo cual mantendrá el potencial de lluvias fuertes en el sureste. Así también rachas de viento significativas y el descenso de temperaturas en el oriente, norte, centro y occidente. Del lado del Pacífico, el ingreso de humedad también favorecerá para que en estados costeros del sur y occidente se presente lluvia el día de hoy. Es por ello que en Jalisco no descartamos que hacia el sur del estado, hacia zonas montañosas de la porción costera, también puedan registrarse algunos chubascos con actividad eléctrica. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy se mantendrán agradables, ya que de manera promedio, en área metropolitana de Guadalajara, los valores estarían oscilando entre los 24 a 26 grados, más fresco hacia el oriente de Jalisco, hacia el norte del mismo, más cálido en la porción costera. Así también rachas de viento significativas estarían presentándose por la tarde en el oriente, norte y parte del centro del estado. Para el día de mañana, al amanecer, seguimos de frescos a fríos, ya que al interior de Jalisco la temperatura mínima estaría en rangos de los 8 a los 15 grados. En área metropolitana de Guadalajara esperamos una temperatura mínima entre los 12 a 14 grados. Lo que es la región Altos Norte, Altos Sur Norte y una porción de Ciénega seguirán amaneciendo con temperaturas de un solo dígito al amanecer, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias, Julio, por el reporte.
A ustedes, que tengan muy buen día.
Te escuchamos mañana otra vez. Es Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bueno, regresamos los micrófonos a Edgar Flores para complementar la información en materia de seguridad. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días de nueva cuenta. Bueno, comentarles que por segundo día consecutivo, adicional a esto que ocurrió durante la noche de antier, o tarde de antier, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, pues hoy el municipio de Tonalá registró un hecho similar. Sin embargo, no hubo un enfrentamiento, pero sí un presunto delincuente abatido, esto en calles de la colonia Villas del Oriente del municipio de Tonaltec. Lo que refiere la comisaría municipal es que habían implementado un operativo desde hace algunos días, luego de varias denuncias ciudadanas y también reclamos a través de redes sociales, donde advertían que en un plantel educativo ubicado ahí muy cerca de los cruces de la avenida Patria y la calle Durazno, pues ya en repetidas ocasiones sujetos se habían metido a esta escuela para robar diferentes artículos. Esto obligó a un despliegue operativo que duró algunos días y ayer, paralelamente, mientras se patrullaba la zona, se recibió un reporte de la comisaría municipal donde advertían de un sujeto presuntamente armado que se mostraba agresivo con quien pasaba. Los oficiales se desplazan hasta este cruce que les menciono, Patria y Durazno, donde le señalaron que dentro de un lote baldío que colinda con un canal pluvial se había metido ese sujeto que estaba amenazando a las personas. Los oficiales lo detectan, se meten entre los matorrales y de pronto el sujeto salta y con un cuchillo en mano los comienza a atacar. Logra herir a ambos uniformados, por fortuna de manera leve, y estos al repeler esta agresión pues le disparan y le causan la muerte. Lo matan en el lugar con impactos de bala, declarado así por los paramédicos de la Cruz Verde que acudieron para intentar auxiliar a este presunto ladrón. Y digo presunto ladrón porque estaría vinculado, de acuerdo con información preliminar, pues tanto al robo de la escuela como también algunos robos a tiendas de autoservicio, principalmente Oxxo y 7-Eleven de la zona, detectado así por algunas cámaras de videovigilancia, al parecer coinciden las características. La zona fue acordonada por elementos tanto municipales como de la Fiscalía de Jalisco, en espera de que las indagatorias posteriores puedan confirmar esta versión de que el sujeto efectivamente estaba relacionado con ambos atracos de la escuela y de los Oxxos. Mientras tanto, los oficiales se reportaron fuera de peligro tras estas lesiones que recibieron con el objeto punzocortante. Mi reporte, compañeros, y por supuesto atento a lo que pueda surgir a las 8 de la mañana en esa rueda de prensa del Gabinete de Seguridad en torno a la detención de este alcalde de Tequil.
Por supuesto que sí, Edgar, la nota de este jueves. Muchísimas gracias y buenos días. Seguimos en contacto contigo.
Sí, buen tanto, buen día.
Edgar Flores Maciel.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y saludamos con muchísimo gusto al coordinador de la Mesa de Situación para el Sarampión de la Universidad de Guadalajara, el doctor Jaime Andrade, a quien le agradecemos que a pesar de que se apretó un poco la agenda, porque tiene que estar de alguna manera en esta rueda de prensa sobre el sarampión, pues atienda la llamada de Notisistema y de Radio Metrópoli. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. A la orden.
Doctor, ¿en qué situación se encuentra Jalisco respecto al sarampión? Sabemos que está en primer lugar en este 2026 a nivel nacional e incluso se podría decir que es el epicentro a nivel continental. Y bueno, se regresa el uso obligatorio del cubrebocas, pero platíquenos exactamente en dónde estamos parados.
Bueno, hasta el día 4 de febrero de este año, la totalidad de casos probables acumulados en Jalisco era de 1836 y esto nos da una tasa de incidencia de 7.4 con 2 defunciones y en acumulados pues son la totalidad de los confirmados de 1776, o sea ya casos con una prueba positiva 1776. En ese sentido, Jalisco ocupa el lugar número uno en número de casos en este momento, seguido de Colim, seguido de otros estados como son particularmente Chiapas, Guerrero, Sinaloa y la Ciudad de México.
Cuando le pregunto, doctor, en dónde estamos parados, me refiero también a, ¿estamos lejos de controlar el brote de sarampión?
Bueno, para controlar el brote de sarampión se requiere evidentemente que podamos llegar a una tasa de vacunación del 95%. En números de la Secretaría de Salud se hablaba de que ya existía cercano al 85% la tasa de vacunación, es decir, falta un 10% de la población, que si hablamos de 10% de la totalidad de los cerca de 8.9 millones de habitantes que tiene Jalisco, estaríamos hablando que todavía faltaría por vacunar alrededor de 1 millón de personas en todo Jalisco para poder alcanzar esas tasas de cobertura del 95%, donde básicamente después de este porcentaje de vacunación, pues estaríamos hablando de que el brote estaría prácticamente controlado. Es evidente que con mayor número y mayor porcentaje de vacunación en la población, evidentemente al virus le cuesta más trabajo encontrar susceptibles y evidentemente empieza a bajar el número de casos de sarampión que se están presentando en esos susceptibles.
¿Cómo explicar que está concentrada la problemática en la zona oriente y sur de la ciudad? Tonalá, la zona de San Pedrito, por ejemplo, también en Tlajomulco, Santa Fe, Cholavesta y cabecera municipal, y hasta alcanza, por ejemplo, Zapopan, acá en Santana, Tepetitlán, ese cinturón de las orillas de la ciudad. ¿Por qué es el más afectado?
Bueno, probablemente en esas zonas las coberturas de vacunación eran más bajas que en otras zonas de la ciudad, y siendo una enfermedad altamente transmisible, o sea, es mucho más transmisible que el COVID, que la propia influenza, incluso del propio ébola, que es un virus altamente contagioso, pues la cantidad de susceptibles se incrementa notablemente en esos escenarios de bajas tasas de vacunación, porque donde se están presentando esos casos, lo ha mencionado varias veces el secretario de Salud, las tasas de vacunación en esos casos es muy baja, y de hecho esos pacientes que presentan sarampión pues no tenían ninguna vacuna al momento de presentar la enfermedad.
Uh-huh. ¿En qué tiempo se puede cubrir o llegar al 95% de vacunación, es decir, cubrir este millón de personas faltante? Y le preguntaría, doctor Jaime Andrade, si usted coincide que es necesario el uso obligatorio del cubrebocas de inmediato en escuelas de la zona metropolitana.
Bueno, primero, en torno al control. A ver, Jalisco tiene un sistema de salud que se ha caracterizado por ser sólido, fuerte. Evidentemente, en este momento, la estrategia de vacunación, más que estar en lugares fijos, que debe seguir siendo esos lugares fijos, debe concentrarse desde nuestra óptica en lugares de alta concentración y en estrategias de lo que se llama vacunación de barrido, es decir, en las colonias donde se presentan estos casos, mapeados con mapas de calor, pues ahí ir básicamente casa por casa, por supuesto en escenarios de alta densidad de población, que serían previa autorización, por supuesto, de los padres de familia. En las escuelas, la mayor tasa de concentración se encuentran prácticamente en las primeras etapas de la vida, digamos hasta los 9 años es el mayor número de casos en esos grupos etarios, y después empieza a bajar. Evidentemente esto explicado porque disminuyó en años previos la vacunación, producto pues primero de la pandemia del COVID y segundo de una reducción en la vacunación en la población, que se dio en buena parte del mundo. Sí, entonces la universidad lo que pensamos es de que, siendo la estrategia predominante, puntual, para la eliminación, por supuesto, primero el control del brote, luego la eliminación del sarampión, la vacunación, nos parece que se requieren manos para aumentar esas 35,000 vacunas que 38,000 vacunas que diariamente está poniendo todo el sector salud para poder alcanzar un mayor número y poder alcanzar un mayor porcentaje de vacunación en toda la población y con ello poder abatir el brote y después posteriormente pensar en la replicación. Uh-huh. Esa sería la propuesta.
¿Hacía falta personal para la vacunación?
No es que haga falta personal. El personal está en los centros de salud, pero también hay que salir a las calles, a las plazas, a las escuelas, y pues evidentemente se requiere un mayor número de manos. La universidad afortunadamente cuenta con recursos humanos capacitados para la aplicación de vacuna, hablamos de pasantes, de brigadistas, de las carreras de enfermería, de las carreras de medicina, que pueden realizar esta labor y que pueden coadyuvar de manera puntual para alcanzar las metas de vacunación que se requieren para poder abatir la enfermedad.
Ahorita nos platica cómo va a ser la estrategia de la Universidad de Guadalajara para participar en las brigadas, pero antes de que se me pase, le había preguntado, doctor, si coincide con que es necesario el uso obligatorio del cubrebocas en las escuelas metropolitanas.
Bueno, mire, en la jerarquización de la prevención para el sarampión, la prioridad número uno es la vacunación. Es la única forma de evitar los brotes escolares y para que un salón tenga el 95%. La segunda prioridad es la ventilación, es abrir las ventanas, es más efectivo incluso que el cubrebocas para disipar los aerosoles del sarampión. Y el tercero es cualquier otra medida, incluyendo el cubrebocas, como herramienta de apoyo temporal. Pero ustedes recuerdan que en el caso del COVID, cuando empezó el COVID, pues había mucha controversia entre si uso o no uso de cubrebocas. De hecho, no había una contundencia total, empezaron a haber muchos estudios de evidencia y siendo una enfermedad que se transmite por aerosoles, pues resulta como lógico que pueda tener algún grado de protección. Uh-huh. En el caso de sarampión, la mayor evidencia que existe, o algunas de las recomendaciones que existen, es en escenarios puntuales, como es personal de salud y cuidadores, entornos clínicos, aislamientos domiciliarios, personas infectadas como control de fuente entre los traslados, grupos de alto riesgo en zonas de brote, como puede ser ahorita esas escuelas, personas no vacunadas como bebés de menos de 12 meses, pacientes inmunocomprometidos y algunas mujeres embarazadas, bueno, cualquier medida es le abona a la protección. Sin embargo, esto no sustituye, por supuesto, para nada la vacunación. La vacunación debe ser prioritaria. Y nos parece que, salvo en esos escenarios, y la otra cosa es que la mayor evidencia de protección existe más con los cubrebocas N95, que son los que van totalmente adheridos, pegados, los más costosos, de hecho. Y esa sería la opinión respecto sí. a los cubrebocas. Son menos eficientes los sí. cubrebocas quirúrgicos porque dejan un espacio al lado de la boca y entiendo que la medida que tomó la Secretaría es para tratar de proteger aún más, sobre todo en las escuelas primarias, en algunas escuelas secundarias, porque ya en las prepas y en los centros universitarios, en esos grupos de edades, pues el número de casos es mucho menor.
Sí, ahora con este criterio, con el mismo criterio, ¿no es conveniente extenderlo al transporte público?
Es que bajo ese principio, efectivamente, o sea, el problema del sarampión es que las gotitas de sarampión pueden quedar suspendidas por 2 horas. Entonces, si una persona positiva se traslada en medio público, en algún espacio de alta concurrencia, pues sería el mismo principio.
¿Y usted lo recomendará?
Nosotros vamos a insistir mucho sobre la vacuna. De hecho, si realmente en nuestras escuelas, preparatorias, centros universitarios, la cantidad de casos es muy baja, porque la universidad priorizó el uso de cubrebocas, y seguiremos utilizando los protocolos que se estaban utilizando en caso de un positivo, seguimiento, aislamiento del grupo por los espacios recomendados.
Decía, doctor, que faltan manos y que la Universidad de Guadalajara pondría a disposición de su personal para poder cooperar. ¿Lo tienen que hacer de manera formal o van por su cuenta haciendo el trabajo? ¿Cómo se van a coordinar con la Secretaría de Salud para comenzar el barrido con estas brigadas que se requieren?
No, es totalmente coordinado con la Secretaría. Tuvimos el martes pasado una reunión con todo el equipo de la Secretaría de Salud, del sector salud, todos los directores de jurisdicción, estuvo nuestra rectora, la doctora Planter, y toda la mesa de situación, y ya se está haciendo en este momento las brigadas. Lo que estamos haciendo es recoger a nuestros brigadistas en el centro universitario correspondiente, llevarlos a los espacios donde nos está solicitando la Secretaría, en las colonias, en las diferentes jurisdicciones en todo el interior del estado, vacunar. Estamos teniendo vacunaciones por grupos, por brigadistas más o menos de 4 horas, grupos de brigadistas, y se reemplazan cada 4 horas. En muchos de los ayuntamientos en el interior del estado, particularmente en Autlán, en Ciudad Guzmán, en Jalos, los presidentes municipales proveen algún refrigerio para los brigadistas, el propio transporte y todas las medidas para asegurar que vayan transitando por todas las calles y estar vacunando. Y el resultado ha sido importante. El día de hoy el coordinador que puso como contacto la Secretaría de Salud con la Universidad de Guadalajara, el doctor Roberto Carlos, nos envía la participación en la jurisdicción número 13 en lugares específicos, pero no vamos, este es un evento, un brote que requiere acciones coordinadas, y así lo ha hecho la Universidad de Guadalajara, así lo ha hecho nuestra rectora, de estar coordinadas con la cabeza de sector, en este caso la Secretaría de Salud, porque ellos tienen el biológico. Hay que reportar el número de personas, los lugares donde se está vacunando, para llevar un mejor control del número del biológico que se está aplicando, y evidentemente de monitorear las tasas de cobertura que está teniendo el estado, para asegurar cuáles espacios se están quedando no cubiertos, para ir a insistir en esos espacios y tratar de llegar más rápidamente a esta meta.
Bien, doctor Jaime Andrade, como siempre, muy agradecidos por la información, que tenga un excelente día, y estamos al pendiente de la rueda de prensa.
Muchísimas gracias.
Gracias, muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información deportiva. Saludamos ya a Martín Navarro Vázquez.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Bueno, arrancamos con el fútbol. Cruz Azul sacó buena ventaja, 3-0, le ganó ayer al Vancouver. Estábamos prácticamente en la etapa de los 32 en la Copa de CONCACAF, y dio un gran paso para calificar a los octavos de final. Goles de José Paradela, a Mauri Morales y Agustín Palavecino. Buen triunfo de la máquina allá en Canadá. Con todo y la adversidad del clima, el frío, la cancha, y de esto habla el técnico Nicolás Larcamón, a quien escuchamos precisamente sobre este encuentro celebrado el día de ayer.
Bueno, sí, lógicamente es una plaza, sobre todo con mucho frío, con una sensación térmica muy por debajo de lo que estamos acostumbrados, y creo que eso fue un factor. La realidad es que el equipo, un equipo con mucho entusiasmo, se notaba que había mucha energía y mucho deseo de poder hacer una gran presentación, en definitiva su primera oportunidad de estar en una competencia internacional y bueno, después lógicamente hay una marcada tendencia en términos de jerarquía en nuestro favor, pero por eso digo, destaco también el compromiso y el enfoque y la responsabilidad de mis jugadores para resolver el partido con mucha seriedad y sobre todo con mucha autoridad, más allá de las condiciones que tanto el césped sintético como sobre todo el frío no nos privó de ser un equipo claramente dominador y ganador.
Ahí lo que menciona el Arcamón, técnico del conjunto de Cruz Azul. Mientras tanto, en el otro partido celebrado el día de ayer, Monterrey se salvó de perder 1-1 el marcador final allá en Guatemala frente al Xelajú, y es que el cuadro local se puso adelante en el marcador. Goles también en la recta final, 83, Geoffrey Escobar, y el 1-1 al 92 a cargo de Jesús Manuel Corona. Se salvó Monterrey de perder en esta Copa de CONCACAF. En otros temas internacionales, bueno, también hablar de la Real Sociedad, que venció 3-2 al Alavés, logró el pase a las semifinales de la Copa del Rey, y su siguiente rival será el Barcelona, mientras que Bilbao le gana 2-1 al Valencia y tendrá que esperar el día de hoy para conocer a su rival, quien gane de la serie Betis contra Atlético de Madrid. En la Copa de la Liga Inglesa, lista la final, el Manchester City derrotó 3-1 al Newcastle y con global de 5-1 logró el pase al juego por el título, donde tendrá como rival al conjunto del Arsenal. Vámonos al béisbol, porque en la Serie del Caribe el día de ayer, vaya juegos, Charros de Jalisco, como México Rojo, le volvió a ganar a los Tomateros de Culiacán, que es el México Verde, ahora 4-2, y con esto prácticamente Charros amarra su lugar en semifinales. Ayer muy buena entrada, cerca de 9,000 espectadores, y lo malo, Ronald Medrano, el pitcher abridor, gran pitcher de los Charros, se lesionó después de lanzar 2 entradas completas. Cabe mencionar que Charros por momentos le batalló, como en la sexta, en la novena entrada, casa llena de Tomateros, pero salió bien librado el equipo de los Charros para llevarse la victoria. Mientras que en el otro juego del día de ayer, en la Serie del Caribe de béisbol, tenemos que el equipo de los Leones del Escogido de República Dominicana le ganó a los Federales de Chiriquí de Panamá 16-15. Vaya juego de bateo sobre todo, y el encuentro quedó registrado con un récord de carreras anotadas con total de 31. Para el día de hoy, Federales y Cangrejeros, 2:00 p.m, 7:00 p.m, Tomateros de Culiacán contra Leones del Escogido. Ya para cerrar, bueno, el boxeador jalisciense Cristian Medina se declara listo. Mañana es su pelea en el domo del CODE. Él estará buscando retener con éxito el título de peso gallo de la OMB. Enfrentará al capitalino Adrián Gatito Curiel. Aquí lo escuchamos al propio Chispa Medina.
Lo conozco, es un gran amigo y sé que va a venir muy preparado. Solamente ofrecerles una gran función y pelea a la afición de Guadalajara. Sí, ya está todo. Creo que solamente falta, pero que la preparación ya está completa, ya se hizo todo lo que se planeó, ya está hecho. Ya solamente falta pues demostrar que estamos listos en el pesaje y el día siguiente la pelea.
Hoy la ceremonia de pesaje, mañana la pelea entre este boxeador tapatío, hablamos de Cristian Medina, que enfrentará a Adrián Curiel en el domo del CODE. Los deportes, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a escuchar a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, con su comentario de los jueves. Bienvenida, Ana Luz.
Muchas gracias. ¿Qué tal, Víctor, Gris, queridos radioescuchas? Como siempre, con el gusto de saludarles. Ya en alguna ocasión he comentado que no estoy de acuerdo en los cambios de fecha de las conmemoraciones cívicas que tienen que ver con los hechos y personajes que forjaron nuestra historia, porque está comprobado, y nuestros compañeros reporteros no me dejarán mentir, ya que varios de ellos en algún momento han hecho la prueba a través de entrevistas en la calle, que muchas personas de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, no saben ni cuál es la fecha original ni cuál es el suceso o figura histórica cuyo aniversario se recuerda. Así que como hoy coincide con una de esas fechas más importantes, me gustaría platicar acerca de nuestra Constitución, que pareciera que pocas veces pensamos en ella, digamos que porque la damos por sentado, pero marca nuestra vida cotidiana más de lo que imaginamos. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constitución que hoy sigue vigente en nuestro país y que es la de 1917. Por decisión estratégica, Venustiano Carranza decretó a Querétaro capital provisional de la República del 2 de enero de 1916, ya que buscaba evitar riesgos políticos y militares en la Ciudad de México, aún inestable tras la Revolución, y consolidar el control carrancista sobre la Asamblea, puesto que enfrentaba amenazas de facciones rivales como las villistas y zapatistas, además de la expedición punitiva estadounidense, incursión militar ordenada por el presidente Woodrow Wilson para capturar a Pancho Villa tras su ataque a Columbus, Nuevo México. Querétaro ofrecía neutralidad geográfica, seguridad militar y distancia de focos de rebelión, permitiendo un control estricto con diputados mayoritariamente leales. Y no, no nació en tiempos tranquilos, al contrario, nació en medio de la Revolución Mexicana, uno de los periodos más convulsos, dolorosos y transformadores de nuestra historia. Pero para entender su importancia, hay que mirar un poco hacia atrás. Antes de 1917, México ya había tenido otras constituciones, la de 1824, que organizó al país como una república federal tras la independencia, y la de 1857, de corte liberal, que defendía las libertades individuales y la separación entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, esta última ya no respondía a la realidad social del país. A principios del siglo XX, México vivía profundas desigualdades, enormes concentraciones de tierra en pocas manos, trabajadores sin derechos, jornadas laborales extenuantes, salarios miserables y un acceso muy limitado a la educación. Todo esto detonó el movimiento armado que conocemos como la Revolución Mexicana, iniciada en 1910. Y es en ese contexto que surge la necesidad de replantear las reglas del país. Por decisión estratégica, Venustiano Carranza, líder del movimiento constitucionalista, decretó a Querétaro capital provisional de la República desde el 2 de enero de 1916, ya que buscaba evitar riesgos políticos y militares en la Ciudad de México, aún inestable tras la Revolución, y consolidar el control carrancista sobre la Asamblea, puesto que enfrentaba amenazas de facciones rivales como villistas y zapatistas. Además, decía, de la expedición punitiva estadounidense. Querétaro ofrecía neutralidad geográfica, seguridad militar y distancia de focos de rebelión, permitiendo un control estricto con diputados mayoritariamente leales. Si bien entre diciembre de 1916 y enero de 1917, los diputados reunidos en Querétaro decidieron crear una nueva constitución, una que no solo hablara de libertades individuales, sino que reconociera algo revolucionario para su época, los derechos sociales. Pero lo que ocurrió fue algo mucho más profundo, y es aquí que se encuentra uno de los grandes méritos de la Constitución de 1917. Fue la primera constitución en el mundo en incluir derechos sociales de manera explícita, es decir, significa que el Estado asumió la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de dignidad para la población. Por ejemplo, el artículo 3 estableció una educación laica, gratuita y obligatoria, sentando las bases de la educación pública en México. El artículo 27 declaró que la nación es la propietaria original de las tierras y los recursos naturales, abriendo el camino a la reforma agraria y a la defensa del petróleo y otros bienes estratégicos. Y el artículo 123 reconoció los derechos laborales que hoy parecen normales, pero que en 1917 eran verdaderamente avanzados, como la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, el derecho a sindicalizarse, el descanso semanal y la protección al trabajador. Además, la Constitución de 1917 reafirmó la soberanía nacional, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y el principio de que nadie está por encima de la ley. Y así, después de 62 días de deliberaciones, nuestra Constitución, con sus 136 artículos, fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año. Desde entonces, se convirtió en la ley suprema del país, el marco que da forma a nuestras instituciones y a nuestra vida pública. Ahora bien, algo importante de aclarar es que, aunque es la misma Constitución, no es un documento estático, ya que a lo largo de 109 años ha sido reformada en numerosas ocasiones para adaptarse a los cambios del país, con temas como derechos humanos, sistema electoral, paridad de género, justicia, transparencia, entre muchos otros. Lo que nos lleva a pensar que la Constitución no es solo un texto jurídico que vive en los libros o en los tribunales, es un pacto social, un acuerdo entre generaciones sobre cómo queremos convivir como nación. Cada derecho que hoy ejercemos, por ejemplo, la educación, el trabajo digno, la libertad de expresión, tiene su raíz en este documento, nacido en medio de una revolución, pero con la mirada puesta en el futuro. Conocer la historia de nuestra Constitución no debe de ser solo un acto académico o una sesión solemne, sino un ejercicio de memoria, de ciudadanía y de responsabilidad. No solo repetirla como nos decían antes, de machetito, sino hacerla viva todos los días. Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Bien, a los muchísimas gracias por el comentario, muy buenos días.
Igualmente para ustedes, muy buenos días a todos.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a ver si podemos hacer el enlace con Katia, si no, pues lo dejaremos pendiente para las 8, después de las 8. El reporte de los espectáculos esta mañana ya, pues bueno, la situación, la información, la evolución de la misma ha hecho más cortos los espacios, así que nos vamos lo más rápido que se pueda, por lo menos con la información de Katia. Si no, algunos de los mensajes. No, dice Katia que sí está lista, así que vámonos, Katia, te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que este fin de semana se va a llevar a cabo el Super Bowl y hay muchísima gente que está entusiasmada con el espectáculo que se va a ofrecer. Otros solo por curiosidad lo esperan para ver qué va a ofrecer el puertorriqueño Bad Bunny, pero hay otros que no se les antoja ni tantito. Es más, hasta les molesta el show del cantante recientemente ganador del Grammy. Y es por eso que se está organizando un concierto alternativo más americano, dicen, según anunció Turning Point USA, este grupo del fallecido líder ultraconservador Charlie Kirk, aliado del presidente, por cierto, Donald Trump. Y en ese espectáculo se espera que se bloquee la señal de lo que sucederá en el estadio y cantarán artistas como Kid Rock, Brantley Gilbert, estará Lee Bryce y Gabby Barrett, entre muchos otros que están por confirmarse. Sin que se den muchos detalles, este show, insisto, será transmitido en algunos canales que solo se pueden ver en Estados Unidos y que también tienen los derechos de transmisión del encuentro. Se espera que sea en algún lugar público este espectáculo con la finalidad pues de que se vea el apoyo también a ese concierto, y aseguran que con él pues estarán celebrando la fe, la familia y la libertad y negarán a Bad Bunny. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, de regreso con ustedes.
Buena la apuesta, Katia, música cristiana contra Bad Bunny.
Pues ya veremos cómo les va, no creo que vaya a ser muy buena.
Ay, bueno, de que hay gente aferrada a la... Katia, muchísimas gracias.
Bonito día, y por lo menos a ver el espectáculo por curiosidad.
Sí, justo, por curiosidad es lo que estamos ya esperando. Muchas gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Presencia Musiño, con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8, ya en cuestión de segundos.